Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente de este micrófono les saluda cordialmente Silvestre Canil. Y bueno, para abrir el programa escuchamos este gran tema de la agrupación Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Y agradezco al equipo que hace posible la emisión de este espacio, a Mariana Morán en la asistencia de producción. En esta ocasión me está apoyando Benito Villaseñor, webmaster, también en la operación técnica. Agradezco también a Arturo Mejía y en la subdirección regional, desde luego, a Elia Macías Vargas. Le recuerdo que usted puede ponerse en contacto con nosotros, su participación es importante. Las líneas telefónicas que tenemos a su disposición son las siguientes: 38-2-50-31, 38-2-65-32, y si se encuentra fuera de Autlán, 01-800-633-8065. Correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. También aprovecho para invitarle a que visite nuestras redes sociales, la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3. Para dar inicio, le presentamos la cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio de Geutland te invita a sintonizar a las 12:30 Cultivando Vida. Radar 102.3 a las 5 de la tarde, a las 6 p.m. el programa El Recreo y a las 7 Bachillerato Radiofónico, 9 p.m. El RIF. La Universidad de Guadalajara informa que el periodo de registro del calendario 2018B para centros universitarios y el sistema medio superior es hasta el 28 de febrero. Mayores informes en la página www.escolar.udg.mx. El Centro Universitario de la Costa Sur y en coordinación con el proyecto Q Costa Sur Más Cultura, a través de la Secretaría Académica, invitan a la proyección de la película Más Allá del Jardín este viernes 23 a las 18 horas en la Sala de Gestión e Innovación de la Biblioteca Antonio Alatorre. El Centro Universitario de la Costa Sur, Cultura UDG, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro informan que se encuentra abierta la convocatoria para participar en la cuarta edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy hasta el 19 de julio del presente año, con dos categorías del certamen, las cuales son Artistas Consolidados y Noveles Creadores. El registro de participación será vía electrónica. La inscripción deberá realizarse a través del siguiente sitio web: www.bienaljamonroy.mx. La Universidad de Guadalajara invita a que estén pendientes de las giras Talent Day en los centros universitarios del 2 al 6 de abril, el cual el Talent Day se celebrará en Expo Guadalajara. Esta es la información que les compartimos en la sección de cartelera. Y bueno, usted puede hacer el seguimiento que considere oportuno de esta información que le compartimos. Para continuar, y muy a propósito de las fechas, el 24 de febrero, escucharemos una producción especial con información sobre el Día de la Bandera. Continuamos sección conmemoración.
UDG es conmemoración.
...24 de febrero... La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia. Se compone de un rectángulo dividido en tres franjas verticales del mismo tamaño y de colores verde, blanco y rojo, con el escudo nacional en el centro.
¿Qué festejamos el 24 de febrero?
El Día de la Bandera.
¿Cómo se festeja en México?
Pues con diversas celebraciones que hacen sobre todo en los municipios y en los espacios abiertos donde se tiene un asta, se iza la bandera.
¿Qué significa para ti la bandera mexicana?
Es nuestro símbolo patrio, la identidad de los mexicanos.
¿Sabes qué significan los colores del lábaro patrio?
Sí, el verde esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes.
¿Cuál es el escudo y qué significa?
El escudo es un águila posado sobre un nopal devorando una serpiente y habla sobre la leyenda de los aztecas. Su líder, su brujo, su líder religioso sobre todo, les dijo a los aztecas que el asentamiento de su civilización iba a ser en un lugar donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, y la encontraron en la antigua Tenochtitlan. Por eso se fundó ahí la Ciudad de México y por eso es nuestro símbolo.
El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano decretó que el escudo sería el águila parada sobre un nopal, agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado que el pueblo azteca dio a esos elementos. El águila se identifica con el sol, la serpiente con la diosa Coatlicue. El nopal y su fruto representan el corazón humano. Esta imagen se originó en la fundación de México Tenochtitlan en 1325. Quien se encargó de reglamentar los colores del lábaro patrio con el águila de perfil fue el presidente Venustiano Carranza. Los colores de la bandera mexicana tienen, al igual que el estudio, su significado en particular. El verde simboliza el ideal de independencia política de México, no solo con relación a España, sino también de otra nación. El blanco es la pureza de la religión católica, principio activo de la unidad nacional. El rojo representa la unión entre los indios, mestizos, criollos y españoles, residentes de México y, en general, entre todos los que constituían la población mexicana.
¿Qué festejamos el 24 de febrero?
El Día de la Bandera Nacional.
¿Cómo se festeja en México?
Pues con fiesta, porque es aniversario de la bandera nacional.
¿Qué significa para ti la bandera mexicana?
Un orgullo muy grande saber que soy mexicano.
¿Sabes qué significan los colores del lauro patrio?
Rojo la sangre, blanco la esperanza y verde la paz.
¿Cuál es el escudo y qué significa?
Oh, el escudo fue cuando los aztecas andaban buscando Tenochtitlan. Y cuando había un águila devorando una culebra y tenía que ser la ciudad sagrada de Tenochtitlan.
Sus tres colores son tres garantías que definen las ideas políticas que impulsaron el proyecto de independencia nacional y de los mexicanos que iniciaron la construcción de un Estado libre y soberano. La bandera que conocemos hoy se ondeó por primera vez en el Palacio Nacional el 15 de septiembre de 1917 y después en 1934, ya que en ese año se creó el Día de la Bandera Mexicana y a partir de entonces se celebra cada 24 de febrero. Esta festividad fue oficialmente reconocida en 1940 por el decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río, una producción de Edgar Silva.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos en Punto UDG, las voces de la universidad, y esta tarde en la entrevista nos acompaña el maestro Julio Mendoza Torres, quien es coordinador de la carrera de turismo.
Muy buenas tardes, a sus órdenes, y gracias por esta oportunidad de estar de nuevo cuenta con ustedes.
Bienvenido. Y también nos acompaña la licenciada Isela Alcántara Baena, directora de turismo del municipio de Zapotlanejo.
Gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenidos. Pues nos da mucho gusto que nos acompañen a propósito de la conferencia que se ofrecerá a los estudiantes de la carrera de turismo, titulada Importancia de la práctica profesional y la inserción en la vida laboral. ¿Qué nos pueden compartir al respecto?
Bueno, déjame primeramente decirte a quién tenemos de hoy de ponente. Ella es una orgullosa egresada de este centro universitario, de nuestra licenciatura en turismo, y quien ha desempeñado varios cargos en diferentes lugares, y ella viene a platicarnos de la importancia que tiene la práctica profesional en la licenciatura en turismo. Vaya, en el organismo acreditador CONAED del Consejo Nacional para la Calidad de la Locación Turística nos pide que nuestros estudiantes tengan un mínimo de 2,000 horas práctica a lo largo de su carrera. Nuestra compañera aquí presente, ella realizó práctica profesional cuando fue estudiante, cuando todavía el organismo no nos decía que era obligatorio. Y ella viene a hablarnos de la importancia que tuvo en su vida profesional, digo, en su vida como estudiante, la práctica profesional para después ingresar a su primer empleo. Entonces, pues nosotros queremos darle la bienvenida y pues que nos dirija unas palabras. Bienvenida, Laura.
Claro que sí.
Isela.
Gracias, Julio. La verdad es que sí fue fascinante estar en esta casa de estudios. Para mí ha sido algo magnífico, lo mejor yo pienso que me ha pasado, ya que pues ahí fue donde me enamoré realmente de lo que actualmente hago. Entonces sí tuve la gran fortuna de pasar por diversas disciplinas, y a pesar de que no nos lo obligaban, yo lo busqué al igual que muchos compañeros, y buscábamos que el verano de la investigación o algún hotel. Y desde abajo, ahora sí que para poder dirigir, pues hay que saber hacerlo. Entonces sí es muy importante el que el alumno actualmente se prepare, represente dignamente la universidad a donde lo están mandando, para que después pueda ejecutar su trabajo.
Desde luego, porque si bien es de suma importancia lo que se aprende en el aula, para la formación realmente integral del alumno es necesario poner en práctica aún antes de egresar.
Así es.
Sí, como lo mencionas, es bastante importante, y sobre todo en esta carrera de licenciado en turismo, que es muy dinámica, que hay que convivir con las personas, que hay que saber cómo tratar a las personas, y además que el turismo es muy dinámico, ¿no? Hablemos de los años 80, donde el turismo era de sol y playa, y ahora se ha diversificado, donde la gente busca más alternativas, busca convivir con la naturaleza, busca ya no ese turismo de masas, de estar involucrado con tanta gente, sino buscar una atención de calidad. Entonces la práctica profesional nos lleva a entender el turismo y sus luz cambiantes, ¿no? Que son continuas.
Que justamente es algo dinámico, no estático en absoluto.
Así es, ahorita el visitante y el turista busca la experiencia, vivir la experiencia, y ahora sí que nosotros somos los expertos en hacerles vivir esa actividad, ¿no? Entonces sí es muy, muy necesario e indispensable que el turistólogo sea 100% servicio. Entonces si te haces fuera del aula, es muy importante, obviamente básicas las clases que tomamos en el aula, pero sí irte a las prácticas es fundamental.
¿Y qué se espera de esta conferencia en cuanto a la reacción de los estudiantes?
Bueno, conocemos las capacidades de nuestra compañera egresada que viene a hablarnos y sabemos que va a motivarlo. O sea, queremos que los chicos se motiven, que no se sientan presionados, que la práctica profesional es algo obligatorio. No, vaya, que piensen que es algo que les va a servir para su vida profesional y que se vayan con todas las ganas y que de verdad se lleven la camiseta bien puesta de la Universidad de Guadalajara, que se lleven la camiseta bien puesta de la licenciatura en turismo y que representen dignamente, ¿no? Eso es lo que queremos y esperamos, y creo que lo vamos a lograr, ¿verdad?
Gracias, Julia.
Excelente. Sí. ¿Hay algo más que quieran agregar?
Sí. Nada, al contrario, pues nada más agradecer la invitación, agradecer, Julio, de verdad que me da mucho gusto poder compartir con los alumnos esta experiencia, y pues si de algo sirve mi opinión, con muchísimo gusto pues poder transmitirla.
Y así lo será.
Yo creo que sí, así es. Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado, continuamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. UDG, las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Estamos de regreso en Punto UDG, continuamos con entrevista y esta tarde nos acompaña en la cabina el maestro José Martín Vázquez López, coordinador de la carrera de Ingeniero en Recursos Naturales. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvestre. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted por aceptar. Nos da mucho gusto que nos acompañe y bueno, que nos comparte información sobre esta ingeniería. ¿En qué consiste? ¿Las características?
Mira, la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios tiene un enfoque muy de atender problemas, ¿no? Algunos de los problemas que vivimos en la actualidad en cuanto a la conservación de la naturaleza. Entonces, es una carrera que se diseñó aquí precisamente con la intención de abordar algunos aspectos que no tocaban o que no atendían las carreras tradicionales como biología o agronomía, ¿no? Entonces, aunque cuenta con bastantes elementos de estas ramas, también se incluyeron aspectos sociales y económicos, ¿no? En virtud, pues, de que el manejo de los recursos finalmente está en manos de la gente, ¿no? O sea, los dueños de los recursos son los que deciden cómo los van a manejar. Y, bueno, pues, ahí es donde queremos incidir, ¿no?
Así es, y que justamente, bueno, vivimos en una época de constantes cambios, de globalización y tiempos críticos en lo que se refiere al cuidado de los recursos naturales. ¿Qué campo laboral, qué papel desempeña el profesional en esta área, en este contexto?
Mira, entre nuestros egresados tenemos gente que ha estado trabajando en dependencias de gobierno, por ejemplo, en el área del cuidado de los recursos. A nivel municipal, pues tenemos muchos egresados trabajando en las direcciones de ecología de los ayuntamientos de aquí de la región. A nivel estatal tenemos gente en la SEMADET, por ejemplo, o a nivel federal en instituciones como la Comisión Nacional Forestal o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otros, ¿no? También hay gente que se ha dedicado más a la investigación, por ejemplo, que trabajamos en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Acuarias, o que han optado por continuar sus estudios de posgrado, ¿no? Y están trabajando en universidades haciendo investigación referente a la conservación y manejo de recursos. También tenemos gente que está apoyando a productores, asesorando en la elaboración de proyectos productivos, ¿no? En la obtención de recursos y cosas así. Y también hay mucha gente que se dedica a esto, pues, porque tienen sus propios tierras o ganado o bosques o lo que sea, ¿no? Entonces, sí tenemos como que un campo muy amplio de posibilidades para nuestros egresados.
Así es, y de suma importancia justamente con estas dificultades o deterioro que hay de los recursos. Esta carrera me parece tiene dos campos o áreas de estudio fundamentales.
Sí, tiene dos orientaciones, la orientación de conservación biológica y la de manejo forestal. Estas dos áreas, aunque están íntimamente relacionadas, pues tienen sus peculiaridades, ¿no? Cada una tiene como que un enfoque un poquito distinto, pero algo que es importante destacar aquí es que los estudiantes pueden optar por cualquiera de las dos carreras, pero de las dos orientaciones, o pueden incluso hacer ambas, ¿no? O tomar elementos de cada una de ellas. Entonces, la carrera es muy flexible en cuanto a las materias que pueden elegir los muchachos. Por supuesto, tienen que cumplir con algunas que son obligatorias, ¿no? Las que les dan el perfil, ¿no? De egreso, pero pueden enriquecerse con muchas otras materias afines.
Excelente. Y desde luego, además del aprendizaje en aula, de los conocimientos que transmiten los profesores, es importante el aspecto de las prácticas profesionales, ¿no? ¿Nos podría compartir también algo al respecto?
Si pensamos en los estudiantes y en la complementariedad de la teoría que se ve en el aula, están primero las prácticas de campo o prácticas de laboratorio que se hacen por cada materia, ¿no? Y ya al final, o cerca del final de la carrera, es cuando ellos hacen prácticas profesionales. Entonces, hablando de las prácticas de materias o de cursos, pues la gran mayoría de las prácticas se hacen aquí en la región. Tenemos una zona muy rica en diferentes aspectos, ¿no? Tenemos muchos productores en las regiones y hay varios convenios, ¿no? Con los cuales nos permiten que los muchachos puedan acudir a sus parcelas, sus terrenos, conocer lo que están haciendo y apoyarnos en la medida de lo posible. También, pues, un buen número de las prácticas se llevan a cabo en la Estación Científica Las Joyas, que es parte, está de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Como uno de los enfoques fuertes de la carrera es la conservación, precisamente se trabaja mucho en áreas naturales protegidas, ¿no? Y pues no solo tenemos la Sierra de Manantlán, también tenemos Sierra de Quila, tenemos el Nevado, tenemos la Estación de Chamela, tenemos la Reserva del Jabalí, entre otros, ¿no? De lo que tenemos por aquí cerca de la región. Y bueno, por supuesto están los laboratorios, ¿no? Uh-huh. Laboratorios de análisis de suelos y agua, laboratorios de germinación, de plantas, de paleoecología, entre otros, ¿no? Al final, cuando terminan los chavos, ellos deciden a dónde quieren hacer sus prácticas profesionales, ¿no? Las prácticas les representan créditos también, y eso significa que para poder considerarse como egresados, deben de cumplir con sus prácticas profesionales primero. Pero eso, te digo, ya depende mucho de ellos en dónde les gustaría realizarlo. Y tenemos también bastantes convenios, ¿no? Con instituciones, con dependencias, incluso con empresas, ¿no? Que se dedican al cuidado, al manejo de los recursos naturales, a la conservación.
Aspectos muy importantes, entonces, que a lo largo de toda la carrera están practicando y además tienen esta flexibilidad y oportunidad de elegir hacia dónde ir, por decirlo de esta manera.
Sí, es una carrera teórico-práctica, eminentemente teórico-práctica. Hay mucho trabajo en teoría, pero también hay bastante trabajo fuera de aquí de los aulas, ¿no?
Sí, una sinergia entre ambos factores, ambos de suma importancia. Interesante también que esta carrera ofrece bastante la oportunidad de la investigación. Constantemente se está generando conocimiento.
Sí, algo que resalta la carrera es que la gran mayoría de los profesores son profesores investigadores de tiempo completo. Entonces, mucha de la información que se les presenta a los alumnos en clase es información que está siendo generada por los mismos investigadores. Es decir, estamos a la vanguardia, ¿no? del conocimiento en muchos aspectos. Y bueno, al presente, por ser investigadores, también se mantienen actualizados, ¿no? Que es algo que luego también de repente padecimos, ¿no? Hace algunos años en muchas carreras, ¿no? Donde llega el profesor con sus apuntes de hace 20 años sin actualizarse para nada, ¿no? Esta carrera tiene mucho ese aspecto. Y algo muy importante es que los alumnos, los estudiantes, pueden incorporarse a los proyectos de investigación como voluntarios, ¿no? Desde el primer semestre, si lo desean, pueden empezar a trabajar con los investigadores y, bueno, determinar si realmente lo que les gusta, ¿no? Hemos tenido casos muy frecuentes de chicos que pensaban que les gustaba algún área del conocimiento y resultó que después de hacerlo, pues no era lo suyo, ¿no? Y al revés también. No, yo no quiero saber nada de eso. Y cuando empiezan a trabajarlo, se fascinan y ya no lo sueltan.
Así es. Maestro, líneas telefónicas, correo electrónico, para que quienes nos escuchan puedan obtener más información.
Sí, tenemos un teléfono directo que es el 317-38-250-35. Tenemos el que es el conmutador, que es 317-38-250-10, extensión 57143. Y tenemos el correo electrónico que es carrera.irna@gmail.com.
Excelente. ¿Hay algo más que quiera compartirnos o añadir?
Pues nada, invitar a los estudiantes que estén interesados en aportar un poco más al cuidado de nuestro entorno, de la naturaleza, del mundo, pues que lo consideren como una opción seria de preparación y de formación profesional, ¿no?
Así es. Maestro Martín Vázquez, le agradecemos que nos haya compartido esta información.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Bien, y bueno, llega también el momento de despedirnos. Agradezco al equipo que hizo posible la emisión de este espacio y a ustedes que nos sintonizan. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.